Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy, estamos leyendo el Evangelio de San Juan en la lectura continuada, y hoy es una continuación del Evangelio de la misa de ayer, que era el Evangelio del Buen Pastor. Ahora el Señor, en este pasaje del Evangelio, emplea una nueva comparación. Jesús nos quiere ayudar a que entendamos las cosas más altas del reino de los cielos a través de sencillas comparaciones de imágenes. Además de las parábolas, utiliza imágenes que son así como pues pequeñas ideas, como pequeñas impresiones, para que se nos graben. Lógicamente no son cosas irreales, sino todo lo contrario, son situaciones muy cotidianas. Dice hoy Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Podríamos quedarnos en silencio un momentito y tratar de grabarnos esta imagen, la imagen de la puerta y la imagen contraria, que es no entrar por la puerta como hacen los ladrones y salteadores que vienen a robar, a matar y a destruir. Desde la puerta soy yo. No nos dice yo les señalo dónde está la puerta, como tampoco dice solamente yo señalo dónde estoy el camino, dónde está el camino, o yo señalo dónde está la verdad, ¿no? Dice yo soy el camino, yo soy la verdad. Y eso pues le da como una gran fuerza a la imagen, a la revelación de Cristo. Dice, es que no te estoy diciendo nada distinto de mí. Yo soy, yo mismo soy la puerta. Esa imagen que nosotros entendemos muy bien porque estamos constantemente trasponiendo puertas. Ahora mismo pues hemos entrado por la puerta, por varias puertas. Primero la puerta de la calle, la puerta esta de aquí, o la puerta de allá, o la puerta única por la que entraron ustedes al salón donde tuvieron la charla. A nadie se le ocurrió entrar por otra parte, a pesar de que puede haber dicho, pues yo entro por la ventana, o yo voy a, como hicieron los chavos estos de la UNAM, pues voy a romper vidrios para poder entrar y pues hacer un acto vandálico. O sea, yo no vengo a hacer actos vandálicos, yo no vengo a destruir o a matar. Yo entro por el lugar debido, por el lugar correcto, y ese lugar es Jesucristo. ¿Y qué quiere decir que Él es la puerta? Y otra vez pues tendríamos que detenernos un momentito y decir, bueno, pues ¿qué será pasar por la puerta? Porque dice, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Pues podemos decir, bueno, quizá una manera de entender la puerta es a través de la palabra de Jesús. Entro a la palabra y salgo de la palabra, o la palabra entra en mí y sale de mí. Me voy llenando de la palabra de Cristo. La puerta puede ser también la Eucaristía. Yo recibo la Eucaristía, me lleno de la Eucaristía y entonces salgo a hacer las cosas buenas. Y la puerta puede ser también la caridad. Me encuentro a Cristo en mi prójimo, lo trato siempre caritativamente y saco pastos, o sea, saco paz, saco cosas buenas. Qué bonito es decir, no vives una vida como, pues no sé, como una urraca que siempre está llevando cosas a su nido, de todas las cosas que se encuentran. Lleva una vida como si fueras una fuente de dar y de dar y de dar, y estarás entrando y saliendo en esa puerta que es la caridad de Cristo. Al final, de lo que se trata, como sabemos, es de que todo esto vaya cambiándonos el corazón. El otro día yo estaba escuchando una persona que daba una conferencia que me parecía una idea muy interesante. Decía: fíjate en los resultados de tu vida. Por ejemplo, si tienes problemas interpersonales, si estás haciendo las cosas con mala cara, del mal modo, si tienes muchos nervios, o sea, ¿qué resultados hay en tu vida? ¿Qué efectos tiene todo? Y después dice: métete un poquito a ver por qué, a qué acciones haces para que se produzca ese resultado. Pues soy una persona brusca, soy una persona pues impaciente. ¿Y cuáles son tus acciones? Y luego dices, bueno, y ahora da un paso antes y piensa cuáles son tus emociones. O sea, ¿por qué haces esas acciones? ¿Qué te lleva a ser brusco, a ser impaciente? A lo mejor tienes pues una situación de falta de paz interior. A lo mejor eres una persona que está siempre pensando en sí misma, que tienes un egoísmo muy grande, o sea, tu emoción, luego vete más abajo y te encontrarás el paradigma. ¿Ves? Era una explicación más o menos psicológica. El cristiano podrá decir: vete más abajo y te encuentras tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué idea tienes de ti mismo en lo más profundo? Y en definitiva, lo importante es tener conciencia de sabernos amados, de que Dios nos ama. La necesidad más radical del hombre es saberse amado para poder amar. Y si no me sé amado, no voy a tener emociones buenas, y no voy a tener acciones buenas, y no voy a tener resultados buenos. Pero si voy a convencerme profundamente de que soy amado en primer lugar por Dios, pues es tan importante también que demos amor, porque la gente necesita entender el amor de Dios. Por ejemplo, el amor de los padres hacia los hijos es el primer modo como entienden el amor de Dios. O sea, si hay un padre que no quiere un hijo, como pasa tristemente, por ejemplo, con los niños que están en situación de calle, que nunca se han sentido amados, pues tienen una especie de violencia muy grande. Bueno, pues voy a tratar de saberme amado por Dios para amar, para dar amor a mi alrededor, para comprender el amor de Jesucristo, y entonces estás entrando por la puerta. Desde la parte más honda, estás entrando por el amor de Cristo, por el amor del corazón de Cristo. Por eso el Papa, en este pasado Via Crucis, como sabemos, cada Viernes Santo el Papa hace un Via Crucis en las ruinas del Coliseo Romano, ahí donde hubo tantos mártires, tantos cristianos despedazados por los leones o con otros tormentos. Y pues al final el Papa dijo unas palabras. En realidad el Via Crucis no lo hace el Papa, en este caso lo hicieron unos jóvenes de Líbano que se los encargó. Y decía el Papa: os doy las gracias por haber participado tan numerosos en este momento de intensa oración. No quiero añadir ahora muchas palabras, ustedes han dicho muchas palabras. Esta noche debe permanecer solo una palabra, que es la cruz misma. La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la cruz de Cristo, esa cruz que se hace presente en cada Eucaristía. Bueno, aquí tenemos ya, a ver, voy a pasar por la puerta de la misa donde se hace presente la cruz de Cristo. ¿Qué es la misa? Pues la misa es la actualización del sacrificio de la cruz. Eso que se dice tan rápido, pues tiene un gran fondo, y ojalá que el Señor nos conceda hoy pues tener un poquito más de luz, porque podríamos decir que si fuera una empresa con las acciones, la Eucaristía estaría a la baja, estarían muy bajas las acciones, porque la gente tiene mucha indiferencia hacia la Eucaristía, precisamente porque es un gran misterio de fe. Y cuando alguien está muy metido o tan solo metido en las cosas materiales, no capta las cosas de la fe. Y el mundo de ahora está muy distraído, una cosa tras otra, cosas materiales y cosas materiales, y noticias y imágenes y música y videos y juegos, y otra vez y redes sociales y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Bueno, y el misterio de fe, que no es sensible, me supone una gran dificultad comprenderlo, y entonces lo desprecio. Estoy en la misa, en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Por eso la misa tiene un valor infinito. Dice San Bernardo, oyendo una sola misa, una sola vez que yo vaya a misa, puedes merecer más que empleando toda tu fortuna en aliviar la miseria de los pobres, más que yendo en peregrinación hasta las extremidades de la tierra, más que visitando con la mayor devoción los santuarios de Roma y Tierra Santa. O sea, es que nada hay más valioso. Y otra vez decimos que el Espíritu Santo nos ilumine, empezando por mí, por los sacerdotes, porque estamos en un misterio de tal magnitud que nunca vamos a poder comprenderlo, ni tampoco sacarle todo el fruto. Es más importante que si yo fuera en peregrinación a Tierra Santa, más que si diera todo mi dinero para aliviar la miseria humana, más que si hiciera un gran sacrificio, merecería más. Porque el Padre Celestial dispuso que la redención se culminara en el Calvario, y nuestro Señor aceptó con amor y máxima sumisión el designio interno del Padre, que es el suyo propio. Y este ofrecimiento interno de sí mismo es la esencia del sacrificio, una entrega amorosa sin límites. Pues esta es la esencia. El que el Señor diga, yo voy a hacer perpetuo mi sacrificio, voy a estar haciendo que tú estés presente, cuando vayas a misa, olvídate de que estás a 2000 años de distancia, para Dios no hay tiempo, olvídate que estás a 10,000 kilómetros del lugar donde tuvo verificativo el Calvario, porque estás en ese lugar y en ese momento. Esa es la fe. Rompe las coordenadas de espacio y de tiempo y me meto al sacrificio de Cristo. ¿Sabes qué es la misa? Preguntaba Fulton Sheen y respondía: un sangrar misterioso de las llagas de Cristo, una renovación incesante del sacrificio de la cruz, un diluvio de gracia que parte de la cruz, un Gólgota siempre presente, Cristo que se ofrece en la cruz incesantemente por nosotros. Por eso decíamos, o leíamos más bien esto que dice el Papa: ¿qué les voy a decir? Les voy a decir una sola palabra, solamente les voy a decir la cruz de Cristo. De la cruz de Cristo viene la redención, todas las cosas buenas vienen de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo externo e interno, y por lo tanto valora la misa, aprecia la misa, ama la misa, has apostolado sobre la misa. Si supiera la gente cuánto pierde, si alguien dijera en aquella iglesia se acaba de descubrir una mina de oro y puede ir cualquiera a enriquecerse a manos llenas durante media hora, ¿quién dejaría de acudir? Ahora bien, una sola misa vale más que todo el oro del mundo, más que toda la sabiduría de los sabios, más que toda la santidad de los santos. Y nos preguntamos extrañados cómo los cristianos que sabemos esto podemos ser tan inconsecuentes. ¿Cómo dejaría yo pasar la oportunidad de enriquecerme a manos llenas? ¿Cómo dejaría de ir ahí donde me están regalando la salvación, donde tengo gracia para salvar almas, para pedir por los difuntos, para glorificar a Dios? Pues Señor, concédeme este don del Espíritu Santo, don de inteligencia y don de sabiduría, para penetrar un poquito más en el misterio de fe, misterio eucarístico, un poquito más de sensibilidad para amarlo. Y es que eres tú la puerta, aquí me estás diciendo, aquí entras. Por eso el Papa Benedicto hablaba de la puerta de la fe. Te metes por la puerta y llegas a la misa. Entre otras muchas razones de las que tenemos que agradecer al Papa Benedicto es que algunos expertos en liturgia habían dicho que de los altares se quitara todo, que se empezara pues con un altar desnudo, porque era la piedra del sacrificio. No había nada, que no debía haber nada, ni velas, ni crucifijos, ni nada. El Papa Benedicto dijo, pues bueno, es opinable. Yo lo que digo es que sí debe haber crucifijo. Sí debe estar el crucifijo enfrente del celebrante. Pues quizá como una manera más de decir, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás actualizando con tus palabras? Pues que hay un cuerpo que se entrega y hay una sangre que se derrama. ¿Y quién te dijo eso? Pues aquel que nos dijo que lo hiciéramos en su conmemoración, que nos metiéramos ahí. Por eso en los símbolos de la fe, a veces podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué en el credo no se habla del dogma de fe de la Eucaristía? Creo, no se habla de todos los dogmas de fe, pero no se habla del dogma de fe de la Eucaristía porque en los primeros siglos de la Iglesia los recién bautizados, los neófitos, entraban a una cosa que se llama la mistagogia. La mistagogia, que es una palabra griega que significa el aprendizaje de los misterios. Y es una pedagogía que no es solamente de la cabeza, como puede ser la pedagogía de la fe, es apréndete el credo y comprende o trata de entender qué significa cada verdad, que te ilumine la fe, la inteligencia, y la inteligencia que te ayude a que sea más intensa tu fe. Pero en los misterios, en los sacramentos y especialmente en el sacramento de la Eucaristía, hay que tener una educación al misterio. Si hay que aprender a que tú estás viendo unas cosas, pero en realidad están sucediendo pues cosas mucho más profundas, a que sepas hacer la transposición de mundos, a que sepas pasar por la puerta que te cambia completamente el escenario. Ya no estás donde estabas, ya estás en la dimensión de la eternidad, y están los ángeles en misa y está los santos, la iglesia triunfante, y está la iglesia purgante porque necesitan ese sacrificio, y está la iglesia militante porque no es una misa privada, sino es la misa del Cristo total, y aprende a meterte porque necesitas ser mistérico, o sea, aprender que hay otro mundo. Por eso las cosas de Dios pues suceden en la noche, porque la noche es más mistérica, digamos. La Pascua de los judíos tenía que celebrarse en la noche, Jesús resucita de noche, Jesús instituye el Santísimo Sacramento de noche, Jesús nace de noche. Así que olvídate de lo que te dicen tus sentidos, en la noche no ves más que oscuridad. Pero así es la fe te dice, métete en la noche de la fe, y muévete por el mundo de la fe, el mundo de los misterios. Aquí métete al Calvario. ¿Y cuál es el momento más importante? Pues la doble consagración, porque ahí se hace presente el sacrificio. Dice un autor: la misa es la expresión viva del amoroso ofrecimiento del Hijo ante la voluntad del Padre, que quiere tenernos consigo para siempre. Cada misa otorga a Dios una alabanza y una glorificación infinitas. Pues se dice que la misa es el pararrayos de Dios, porque pues tantos crímenes, tantos pecados, pues en cada misa, como si dijera, se aplaca la justicia divina, porque es infinita. Es el Hijo del Padre el que se está ofreciendo. Esa amorosa entrega de Jesús al Padre se expresa por la consagración del pan y separadamente por la consagración del vino, así como en la cruz estuvieron separados su cuerpo y su sangre, el primero colgado del madero, la sangre derramada toda hasta la última gota. Por eso la doble consagración es el momento culminante, la esencia o el núcleo de la Santa Misa. Pues concédenos, Señor, comprender un poquito más ese momento y decir, cierra los ojos, haz un poquito de oscuridad dentro de ti, transpórtate al Calvario, estás presente, deja que se derrame esa fuerza salvadora, santificadora. En cada misa Jesús ofrece al Padre una oración, una acción de gracias y una reparación que no tienen límite, independientemente de quienes asistan y de quién celebre, porque Cristo es el oferente principal y la víctima que se ofrece. Resulta, por tanto, que no existe un modo más perfecto de adorar a Dios que participar en misa. Y por eso comprendemos otra vez, qué triste que la gente no vaya a misa, ni siquiera los domingos, o que no vaya a misa con más frecuencia, o que no preparemos mejor la misa, o que vayamos a misa y a veces estemos como distraídos, volteando, o no sé, hay gente que incluso llega a contestar el celular en misa. Se hace el sacrificio de Cristo, trata de sintonizar con el sentimiento del Señor que está haciendo la redención del mundo, trata de sintonizar con el corazón de María, que es ese pues horno de amor a Jesús y de unión con Él. No vais a estar en misa como los soldados romanos que estaban jugando a los dados, o los que iban pasando, que eran los curiosos, sino diciendo, Jesús, qué increíble regalo me has dado, qué privilegio poder estar en el Calvario. Y por eso vamos a entender por qué el Papa Francisco les dice al final del Via Crucis, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es como Dios responde al mal. Aquí está lo que salva todo el mal. Aquí está el perdón de todo pecado, porque es la víctima siempre agradable al Padre. Pues que pasamos muchas veces por esta puerta, que pasa por las puertas. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. Cuántas cosas buenas. Vamos a tener confianza, decir, es que qué maravilla, Señor, que me des la redención en cada misa. Qué, ¡Qué prodigio! Debería yo estar dando brincos de felicidad. Cualquier penitencia, pues, deja de tener, no sé, como falta de sentido, porque la puedo unir a tu misa, la puedo unir a este momento. Todo mi trabajo, mis preocupaciones, mis miserias, tú las purificas. Todo lo que necesito pedirte, todas mis dudas, mis inquietudes, voy a salir robustecido. Si yo pudiera recibir todas las gracias de una misa, sería santo. Ya no tendría cabeza para otra cosa. Es que estuve ahí donde Cristo está derramando su sangre, entregando su cuerpo, muriendo, y donde estamos todos esperando la resurrección. Pues que sea María la que nos acompañe siempre, y si está presente ella, es la que mejor participe en misa, la que mejor vive la misa. Pues que no la dejemos de invocar, de llamar, decir, yo no soy capaz, estaré distraído, estaré con rutina, estaré aburrido, estaré criticando lo que pasa o lo que deja de pasar, estaré inquieto porque se está tardando. Otro día oía una conferencia del predicador del Papa y decía, les voy a contar una anécdota de Juan Pablo II, que cuando yo empecé a hacer las predicaciones del Viernes Santo, un día que estaba yo enfrente del Papa predicando y que había mucho ruido en San Pedro, mucho eco, empecé a hablar muy despacio para que se pudiera oír fácilmente, y el obispo que se encargaba de las ceremonias de Juan Pablo II estaba atrás de mí, yo no lo veía, pero estaba viendo constantemente el reloj porque estaba atrasando, yo estaba atrasando. Pero bueno, decía, pues, si no, no va nadie a oír nada. Y después supe que el Papa llamó a ese obispo al día siguiente y le dijo, cuando uno está en una ceremonia religiosa no se está viendo constantemente el reloj. Bueno, le hizo una especie de corrección, decía, no tiene por qué estar usted viendo constantemente el reloj. Bueno, decir, nosotros también, ¿por qué voy a estar preocupado por el tiempo si estoy en el Calvario, si esta es la mayor gracia que podía yo haber recibido? Que esté presente, que no tenga prisa, que no esté nervioso, que sintonice mi corazón, que pase por la puerta, y entonces encontraré pues todo lo que necesito, porque ahí más que en ninguna otra parte, ahí puedo encontrar a Jesús, que es la puerta por donde debo entrar para sacar aquellos pastos, aquella alimentación que necesito como oveja de su rebaño. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.